buenos días, son las 9:07 de la mañana, con 50 segundos, de este día 27 de diciembre del 2021. Ya se nos va entre los dedos el año. Partimos con esta canción de cierre de temporada navideña, señor director. Me pareció necesario compartir con usted alguna canción navideña que no tuvimos la oportunidad de hacerlo.
Muchas gracias por el gesto, por la fineza. Feliz Navidad para feliz todos Navidad. Los que nos están ahí.
Feliz Navidad, espero que lo hayan
sintonía
pasado muy
bien.
Oye, y un guiño que estuve viendo ayer la película. ¿Cómo se llama esta película? Me salió una cosa aquí del Love Actually, que es re buena, no sé si la probablemente la habéis visto, con Hugh Grant, que actúa de primer ministro, que es una película navideña, pero una película navideña del siglo XXI, muy buena, muy recomendable. Salía esta canción que la cantaba. No te puedo creer que no hayas visto esa película.
Es que no,
no
me
sabes, no te acuerdas.
Probablemente.
Actúa mucha gente muy conocida.
Pero fíjate que
es de esas películas de un elenco muy variado, ¿te fijas?
Que no veo una película hace rato, ¿ah? Serie F. Barto, una película ni en la televisión ni en el cine, no me acuerdo de ir al cine hace muchos años.
Yo no he ido. Tenía ganas, fíjate, de ir a ver el Hombre Araña.
Mis hijos fueron, estaban locos con el tema.
¿Le gustó?
Sí.
Yo iría a llevarlo. Tuve serias intenciones ayer, pero bueno, finalmente no hubo quórum. Ya llegará la oportunidad. Peso chileno versus el dólar se transa en 8.62,08, cayendo 0.24%. Todo esto en el contexto de mercados que hoy día están levemente al alza. El Eurostoxx 50 está plano, ¿eh? Está en verde, ahora cayó, pero la mayoría de los mercados en Europa están subiendo del orden de 0.3% más o menos en promedio, que es más o menos la tónica en los mercados americanos también, según indican los futuros, una subida levemente alcista, mientras que en los mercados asiáticos la cosa anduvo más bien plana también. Ahora, lo notable, señor director, es los rendimientos que han tenido en el año los mercados accionarios por segundo año consecutivo. Muy buenos números.
¿Dónde?
Donde usted quiera, dígame un lugar y yo
Chile.
Le cuento. Chile no lo tengo acá, pero te puedo dar.
Pero te aseguro que Chile no tan bueno.
No, Chile ha andado mal.
Chile ha andado mal. Era una ironía lo mío.
Sobre todo en dólares, pero lo podemos ver en un rato más.
No, pero vayamos a ver las joyitas que tú tienes ahí.
Mira, estoy mirando acá, ponte tu mercado americano, voy a hacerte la fácil, 26% el S&P arriba en el año. El caso del Nasdaq, 21.4%, Dow Jones 17.5%. Lo más increíble es que si tú miras en 3 años, el Nasdaq ha rentado 137%, el S&P 500 90% y el Dow Jones 55.88%. Bueno, y eso es la tónica más o menos en todos los mercados internacionales, o sea, números tanto en el año como en 3 años, que es lo que tengo acá, que son notables. Este año el Eurostoxx 50 ha rentado 20%, mercados que anduvieron más complicados, incluso como la bolsa de Shanghái, en 3 años ha rentado 55%. Hong Kong, negativo. Hay pocos mercados negativos, pero en general yo diría la tendencia de mercados este año 20% arriba, entre años entre 40% y 90% arriba en el caso de los que le haya mejor, y con el caso particular del Nasdaq 137% al alza. Lo que demuestra, al mirar estos números, se me viene a la cabeza lo bueno que es la capitalización individual, porque si uno tiene tiempo para esperar, estas platas se multiplican versus un sistema de reparto que simplemente hace dar vuelta la plata, los mismos 100 pesos lo hace dar vuelta de un bolsillo a otro, versus esos 100 pesos invertidos por muchos años, te da la capacidad de tener pensiones mucho mejores. Entonces, esta lógica del reparto, ojalá financiada con impuestos generales en lugar de impuestos adicionales al trabajo, que son tasas de impuestos encubiertas para las compañías y para las personas, tuviese que ser lo mínimo posible para garantizar pensiones buenas. Algo que va en el proyecto este de pensiones universal garantizada, ¿no? Que está pasando por el Congreso.
Así es. Oye, respecto a esa capitalización individual que tú hacías referencia, hay mucha gente equivocada porque dicen, oye, yo saqué el retiro 1, el retiro 3, que era libre de impuestos, el retiro 2 lo sacó menos gente, porque tenía impuestos a las rentas altas, y dicen, oye, pero la bolsa, algo recuperé, no perdí esa plata. Esa plata nunca se recuperó, porque el stock que estaba acumulado
es más chico,
y por lo tanto, claro, la rentabilidad es la misma, pero el stock es más chico, por lo tanto esa plata nunca, nunca se va a recuperar, lamentablemente.
Nunca. Así es. Bueno, y ya entrando de lleno en lo que es el próximo gobierno, estuve leyendo los artículos del fin de semana, no sé si lo viste, había uno muy interesante, Jorge Quiroz, que es bien, escribe bien, me gusta, me parece.
Lo invitamos aquí casi todo el tiempo, ¿eh?
Sí.
Habla clarito.
Habla claro, y decía que al final, ¿cuál va a ser el gobierno de Boric? Eso tiene que ver con los incentivos, y más o menos delineaba cuáles eran los incentivos por el lado del Congreso, por el lado de la Constitución, y delineaba dos o tres, eran cuatro en rigor, pero en realidad son dos posibles gobiernos de Boric, que también son los que uno llegaría sin hacer el análisis, pero dice un revolucionario que saca la Constitución adelante del mismo tono, y eso significa aplauso al primer día y crisis financiera el día siguiente de libro. Y el otro es un reformista moderado que evita la crisis financiera, pero probablemente tendría una resistencia de la izquierda, más a la izquierda de él, que significa turbulencia en las calles, algo de violencia, etcétera. Había variantes de eso con el rechazo de la Constitución nueva, que son bastante peores, pero claro, esos son los escenarios, no hay mucho más que esperar, ¿sabes? Porque toda esta luna de miel en que son todos buena onda y todo, están excelentes, pero desde el punto de vista de los mercados, obviamente las políticas que van a tratar de empujarse no son necesariamente del gusto de, digámoslo así.
Yo creo que hasta el propio Boric está un poco preocupado por este ambiente tan buena onda que está. Él mismo llamó el viernes, creo, a no idealizar a la gente, partiendo por él. Y es bueno para el país que después de una elección que fue bien complicada, peleada, donde el resultado fue bien claro y categórico, se produzca un muy buen ambiente, y se produzca un buen ambiente en el traspaso. Pero evidentemente el nuevo gobierno tiene la oportunidad, no solo en el periodo que hubo entre la primera y la segunda vuelta, sino que ahora entre el periodo de ser electo y asumir, de ser muy cuidadoso. Porque aquí va a ser, como ese viejo dicho, estoy como el chavo, dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Oh. Y las expectativas creo que están demasiado altas, y lo importante es que el presidente electo y todo su equipo político baje la pelota al piso, traiga tranquilidad.
Baje la expectativa, que fue un gran error de Piñera 1.
Exactamente, las expectativas son muy, muy importantes. Y en ese sentido, claro, hay una presión porque, por conocer luego fundamentalmente a su equipo económico, más que el gabinete completo, pareciera ser que el equipo lo vamos a conocer completo de una vez por todas, no por parte, pero evidentemente que hay una ansiedad del mercado por conocer a ese ministro o a esa ministra, porque va a depender mucho qué es lo que vaya a llevar adelante. Ahora uno ve los colgajos que hay alrededor del gobierno electo, y ve también presión interna por mantener a rajatabla muy, muy firmemente el programa. Y creo que lo mejor podría hacer Boric, a pesar que van a decir, oye, si ganó y ganó claramente, es que modere su programa. Creo que ahí está la llave del éxito, que modere su programa.
No, y capaz no necesite hacerlo así tan explícitamente, porque al final, Juan Pablo,
por sus obras los conoceréis.
Oye, ¿cómo te enseña la vida que los programas? Primero que nada, que hay que si yo fuera gobierno, lo que recomendaría es hacer dos o tres cosas bien y concentrarse ahí.
Poner foco.
La idea del pacto tributario, que no sé si la escuchaste, Ignacio Briones, me parece excelente en términos de generar consensos para hacer cosas duraderas. Porque tratar de hacerlo todo al mismo tiempo, que le pasó a Bachelet 2, incluso teniendo mayoría parlamentaria clarísima, hace imposible avanzar. se hace muy complejo. Y segundo, las agendas cambian con una velocidad infinita. Entonces, uno, no generar expectativas desmesuradas, que fue el error de... Hay que mirar las experiencias para atrás. Fue el error de Piñera 1. No sé si tienes memoria de las expectativas que habían respecto a ese gobierno con los pendrive y con...
Tremendo.
Las chaquetas rojas y qué sé yo. Y al
las
final...
Carpetas, los pendrive y los cronómetros.
No lo dejaron gobernar. Segundo, concentrarse en pocas cosas bien hechas. Y tercero, probablemente la realidad va a ir administrando ese programa que está hecho en una oficina. Si la realidad prima al final sobre cualquier diseño que uno pueda hacer. Siempre me acuerdo el cuento del Niño Maravilla, que Fernando Zavala trabajaba en el segundo piso, lo hemos contado ya un par de veces, pero decía que su labor era anticipar los conflictos sociales, y tenían toda una carta Gantt con todos los días el joven combatiente, esto, lo otro, ¿no? Y tenían antídotos para cada uno de los problemas que teóricamente iban a aparecer en el horizonte. Pero decía que a los 6 meses tuvieron que botar las cartas Gantt y todas las planificaciones, porque la contingencia te lleva a cualquier lado.
Yo ayer leía, no sé dónde, no, lamentablemente no me acuerdo dónde lo leí, pero que efectivamente tú asumes, tienes unos poquitos días, ya, sin exagerar, de poder poner tu agenda, y después es administrar una constante crisis.
Claro.
Es arriba la pelota, una constante crisis, y si tienes un huequito, ¡pum!, metes tu ficha, metes tus temas, pero el resto es administrar crisis.
Y ahora que el Frente Amplio va a gobernar, una cosa que podría terminar... como destilado de todo este proceso, incluso en varios años más, es que yo creo que nunca deberíamos volver a tener el tipo de oposición que la izquierda le hizo a Piñera, que fue una oposición absolutamente desleal, que nunca miró el mérito de las ideas y más bien se preocupó de obstruir en lugar de velar por los intereses de Chile. Espero yo que después de haber gobernado tú te des cuenta que meter el palo en la rueda es re fácil, pero es muy poco productivo para el país, probablemente muy productivo para quienes lo impulsan, y eso puede hacer que mi comentario se invalide rápidamente. Pero una vez que tú experimentas las dificultades de gobernar, entiendes que la oposición tiene que ser hecha con altura de mira y pensando en el país, no pensando en la próxima elección, porque si no nos vamos a ir a los tumbos permanentemente. Entonces, habiendo tenido la experiencia de gobernar todos los que actúan hoy día en el espectro político, ya quedarán curtidos respecto a las tentaciones de ser un saboteador serial, porque eso fue lo que le pasó al gobierno Piñera 2, sobre todo.
No me hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Exacto. Ahora, eso va a quedar claro cuando la actual oposición vuelva a ser oposición.
Sí.
Eso, por lo menos en el mejor de los casos, una vuelta más.
Acuérdate, cuando asumió Piñera 2, la gente Frente Amplio sacó una foto con él con cara enojado. Creo que no le dieron la mano. Entonces, así no se puede. Hemos tenido buenos gestos republicanos la semana que recién terminó, después de las elecciones. Esperamos que eso se mantenga, porque le hace bien a Chile. Uno se da cuenta en el alma de la gente, en la actitud de la gente. Si andamos todos enojados todo el rato...
Oye, afuera el tema impacta, y aunque evidentemente no nos da más pan para comer, pero es una señal de seriedad este país que no la vemos en ninguna parte, pero cercanamente,
sí, bueno,
en muchos países europeos tampoco pasa.
Les gusta.
Ya lo vimos en Estados Unidos, no pasa, y aquí creo que es un tema a cuidar.
Excelente. Así es. Bueno, vamos con las menciones para luego ir a nuestra primera entrevista con Hugo Osorio, subgerente de estrategia e inversiones de Falcom Asset Management. Primero, Peugeot, la nueva camioneta Landtrek de Peugeot, que es una pickup con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. La gente que le gusta andar en bicicleta, por ejemplo, ir fuera de Santiago, tener una vida muy activa, esta es la camioneta que necesitas.
Seguimos sin probarla.
Sí.
Por más que nos han llegado promesas.
El doctor no.
Alguno de nuestros invitados también nos dijo la otra vez que manejaba la cuenta de Peugeot. Aquí va a estar la meta.
Pero no eres tú el contacto en Peugeot,
no,
el doctor.
No, internamente el doctor. Pero además vino un invitado que manejaba la cuenta publicitaria, parece, de Peugeot. Así que.
Oye, a propósito.
Si quieren que contemos cosas además vivenciales de la camioneta, tenemos que probarla.
A propósito de Ignacio Briones y el doctor, recordé un WhatsApp que le mandó el doctor a Ignacio Briones y a Sebastián Piñera, los dos, porque se consiguió el celular, el primero de noviembre del 2019, en plena crisis, con medidas como una pensión básica universal y otras que en su momento merecieron el bullying generalizado de los grupos de WhatsApp con los cuales el doctor los compartió, y que hoy día le hago el reconocimiento de que la mayor parte de ellas, no todas, estaban muy aceptadas, y probablemente hoy día estaríamos en otro escenario si se le hubiese hecho caso al doctor.
¿Y si proponemos al doctor como ministro de Hacienda de Boric?
Sí, me gusta la nominación, porque siempre me acuerdo lo que dijo Eduardo Aninat cuando vino para acá, hablando de los ministros de Hacienda.
¿Tiene grávita?
Tiene que tener grávitas, y el doctor tiene grávitas.
Totalmente.
Oye, te voy a mostrar el paquete de medidas del doctor.
Yo me acuerdo.
1 de noviembre de 2019.
Me acuerdo, no sabía la fecha.
Te la voy a volver a mandar.
Hashtag doctor al gabinete.
Oye, por lo menos tiene barba, tiene esa cosa ahí.
Pasa más por revolucionario.
Sí, yo creo que podría ser,
Y yo les voy a contar sobre Super, que es una plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en super.gov.cl.
Oye, estaba hablando con mi papá, estuve ayer, salimos a dar una vuelta y me decía, oye, los departamentos de Almagro, ¿cómo son? Porque ustedes le hacen re buena publicidad en la radio, me dijo.
Pero eso, es
debe
verdad.
Ser, debe ser extraordinario. No, le dije, sí, olvídate lo que son. O sea, son realmente extraordinarios. Pero de verdad, anda a verlo, le dije. Aprovecha que estaba acá en Santiago, anda a verlo, date una vuelta y un panorama en sí mismo. O sea, un panorama, ir a ver el piloto, literalmente. Vayan a verlo en, tú que eres de la zona.
Avenida El Tranque, entre José Alcalde de Élano y Felipe Cubillo, al lado del Centro Cultural El Tranqui.
Excelente.
Bueno, y ahora adelante podrás pagar en restaurantes con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas. Comparte libros con descuento, carga el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
eBook es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl.
Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en Chile y en el exterior, dirigido a clientes institucionales, fundaciones, personas de alto patrimonio y family office.
Bueno, entonces vamos con nuestro primer invitado, don Hugo Osorio. Para ver los cierres de año, mercados globales, estamos hablando algo de eso, lo que se espera en términos de política monetaria, la Fed, que es un cambio en diciembre importante respecto al panorama anterior, porque la inflación ya se ve claramente como una cosa mucho más estructural. ¿Cómo te va, Hugo?
Hola, Hugo. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? Gusto saludarte.
Bien, también, gracias.
Oye, Hugo, cuéntanos cómo están viendo este 2021 y lo más importante, ¿cómo parte el 2022 y más allá?
Bueno, estamos terminando con el S&P en máximos históricos, así que estamos terminando bien el 2021. Hablo en términos de mercados internacionales, y yo creo que se abren las puertas para un 2022 que va a ser probablemente más volátil que el 2021, menos rentable también que el 2021, y sin embargo va a reunir las condiciones necesarias para mantener una sobreexposición en activos de riesgo y particularmente en renta variable. Creo que por mucho que la Reserva Federal haya puesto un tono más agresivo en la última reunión, creo que no cambia de ninguna manera las proyecciones para al menos la toma de decisiones pensando en el próximo año. Me da la impresión de que vamos a tener un 2022 que, siendo más difícil, va a ser nuevamente más beneficioso para la renta variable.
¿Y ese panorama más complejo, dónde va a estar la responsabilidad de eso? ¿Va a terminar siendo definitivamente el COVID todavía, con todas sus cepas que se siguen expandiendo, o hay ya otros drivers?
Bueno, el coronavirus y la pandemia en general nos ha demostrado lo difícil que es anticipar este tipo de cosas. Yo no sé si alguien ha logrado acertar en los timings y en la gravedad y en todo lo que ha pasado con la pandemia en los últimos meses, desde que comenzó, yo diría que ha sido sorpresa para el mercado. Por ahora creo que esta variante Omicron genera bastante incertidumbre, ha generado ya algunos ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento, y sin embargo el crecimiento igual va a terminar siendo bueno. No es el gran factor, y de hecho yo diría que la variante Omicron de alguna manera nos abre la puerta para comenzar a pensar en el fin de la pandemia. Tenemos una variante que es mucho más contagiosa y menos agresiva, lo que en el fondo también puede traer como consecuencia el fin de la pandemia, así que yo no lo veo tan negativo. Creo que los factores al final de riesgo vienen por el lado de que vamos a tener una suerte de convergencia a niveles más normales en los crecimientos de utilidades. Va a ser un 2022 además con menos soporte fiscal y además con una reserva federal que va a ser más agresiva, y algo de ruido puede agregar. Yo creo que básicamente lo importante, o sea, si uno tuviera que definir a qué cosa poner atención el 2022 para tomar decisiones, es a la al eventual freno que va a poner la Reserva Federal a la economía. Tenemos como principal factor de freno, primero, la pandemia, que nadie anticipaba que viniera una variante tan contagiosa y que pudiera generar algún efecto tan grande como esta variante Omicron. La semana pasada se rechazó el paquete social de Joe Biden, o al parecer ya se definió que se va a rechazar, son 2 trillones menos, y eso también genera un ajuste económico importante. Y a eso se suma, en ese ambiente de menor crecimiento, hablábamos hace algunos meses de que Estados Unidos el 2022 podía crecer 4%, ahora se habla de un 3%, pero en ese ambiente de menor crecimiento es que la Reserva Federal está siendo más agresiva, y eso puede traer como consecuencia que la verdad le ponga un freno económico muy importante. Hay un tema de fondo, y con esto termino con la Reserva Federal, pero la verdad es que la tasa neutral real en Estados Unidos está bastante baja. Entonces el mercado la verdad es que no cree que la Reserva Federal tenga la capacidad para subir las tasas con la fuerza con que lo ha anticipado. Y de hecho, si uno ve los futuros en general, se percibe, o sea, se ve con claridad que el mercado no cree que la Reserva Federal vaya a subir con tanta fuerza al 2022 ni a los niveles que proyectaba de largo plazo.
¿Y la inflación qué tantos pelos a la sopa le echa todo lo que estás describiendo, que ya es para firmarse a algún lado?
Sí, la inflación es probablemente el gran tema. O sea, si alguien tuviera que definir qué es lo que más complica a los inversionistas hoy día, es la inflación. Es el tema que aparece por todos lados y es lo que más le preguntan a uno. Si es que la pandemia, la verdad es que encuentra algún tipo de solución, uno debiera suponer que la inflación va a ir convergiendo a niveles más razonables, más cercanos al 2%. Ahora hay temas algo estructurales que van a hacer que la inflación se mantenga relativamente alta, porque al final hay problemas con la cadena de abastecimiento. Tenemos básicamente por el lado de la oferta grandes complicaciones y una demanda que sigue siendo súper alta. Si la pandemia empieza a reducir en intensidad, podríamos ver una convergencia más rápida. Pero la verdad es que tarde o temprano vamos a ver, o debiéramos ver, una convergencia de la inflación a niveles un poco más razonables. El problema hoy día es que la Reserva Federal ve que la economía está súper estimulada. Cuando uno ve las condiciones financieras, están en mínimos. Mientras más abajo es que la economía está más estimulada. Estamos en mínimos históricos, o sea, en niveles de estimulación por el lado de la Reserva Federal tan altos que la verdad es que yo creo que la entidad se está cuestionando temas de fondo, si es que no puede ella terminar generando alguna presión inflacionaria mayor y que genere algún efecto también más duradero. Y eso ha llevado a que la Reserva Federal en el margen salga a presionar un poco el acelerador con esto de los retiros, pero con la disminución en la compra de activos y ya hablar derechamente de subir tasas. Pero efectivamente el próximo año va a ser un año de menor soporte por todos lados y me da la impresión de que a pesar de eso va a haber más inflación, lo que es una situación súper complicada. O sea, a muchos les complica mucho esto.
Ahora, lo que me pasa es que si uno empieza a mirar como el escenario en general, claro, va a ser más complicado porque no puede ser mejor, sobre todo para los países emergentes, ¿no es cierto? Y en particular para Chile, porque tenemos las tasas de interés en el suelo, todavía el quantitative easing disminuyendo a un ritmo que sigue siendo predecible y bueno, con el cobre por allá arriba, es un escenario que no puede ser mejor, o sea, todas las variables apuntando en la dirección correcta, excepto las cosas que dependen de nosotros, ¿no es cierto?, que tienen más ya que ver con las incertidumbres propias de Chile, pero escenario internacional súper, súper bueno. Y me da la impresión que, claro, el próximo año va a ser más malo porque cualquier desviación respecto a la trayectoria esperada, por ejemplo, de la subida de las tasas o qué sé yo, te pega bandazos importantes, ¿no? Vale solo recordar lo que pasó en 2013, ¿no es cierto?, cuando Bernanke empezó el tapering y lo pasamos bastante mal acá.
Claro, el tapering quizás, con todo lo del taper tantrum, fue, yo diría, como de lo más traumático que hemos visto. Y yo diría que además es la primera experiencia al respecto, ¿no? No hemos vivido muchas más experiencias de normalización monetaria en Estados Unidos que afecten tanto a mercados emergentes. El problema de los mercados emergentes realmente es China. Yo diría que este año, si ustedes revisan los rendimientos de mercados desarrollados versus emergentes, y particularmente Estados Unidos, la verdad es que se llevó todo el rendimiento y mercados emergentes quedaron muy, muy atrás.
Lo estábamos mirando hace un rato atrás.
Claro, y la verdad es que las diferencias se explican en parte porque el dólar ha seguido subiendo, lo que en general beneficia también a mercados desarrollados y particularmente a Estados Unidos, a quien más beneficia un dólar alcista, pero además porque China agregó demasiados temas adicionales con todo esto de Evergrande, de la intervención en empresas tecnológicas. La gran duda es si el 2022 no va a haber algo más de lo mismo. Yo creo que hay un tema de fondo, pero coincido contigo, las condiciones al menos económicas son de las mejores y uno no ve en Chile rendimientos acordes, principalmente por los temas internos.
De acuerdo. Oye, y antes de entrar a Chile directamente, ¿cómo están viendo el tema China? Ustedes tuvieron un portfolio manager que estuvo ahí conversando en Falcom, estamos hablando entre paréntesis con Hugo Osorio, su gerente de estrategia e inversiones Falcom Asset Management, que les dio una idea de primera mano de lo que estaba pasando. ¿No se ve, no ocurrió una intervención rápida, flash y ordenada de manera de contener eso, sino que más bien ha sido una cosa en cámara lenta, un deterioro que se ha ido contagiando a otras inmobiliarias y igual en cualquier momento puede venir un pinchazo por ahí también? ¿Cómo lo están viendo?
Yo creo que va creciendo la idea de que en China al final el gobierno está dispuesto a menor crecimiento con el objetivo de conseguir más estabilidad o de solucionar algún problema de desbalance económico. O sea,
se habla de igualdad también, curiosamente.
Claro, el gran riesgo creo que de alguna manera está en Xi Jinping y en su forma de enfrentar el tema. Finalmente, el gobierno chino tiene una postura más de largo plazo, no de corto plazo. Uno desde acá de Occidente tiende a ver las soluciones rápidas, allá tienden por lo que en general hemos visto a buscar soluciones de largo plazo, y esas soluciones requieren hoy día probablemente un crecimiento más bajo. O sea, solucionar el problema de Evergrande es un tema que de corto plazo va a traer un costo, y ese costo es crecimiento. La gran pregunta que nos hacíamos algunos meses es si China estaba dispuesta a enfrentar ese costo. Al parecer sí lo está, así que veremos si el 2022 sigue algo más de esto.
Hugo, lo hemos conversado con otros analistas, operadores de mercado, gente como tú, respecto a lo que esbozabas en la respuesta anterior con el dólar fuerte y con el peso de los activos bajos, por ejemplo, ya en Chile, entrando en Chile. ¿Cómo ves eso en materia de oportunidades? Sobre todo que está ese foco que lo hace atractivo, pero está también un gobierno que genera cierta precaución, por decirlo con un concepto suave.
Sí, yo tiendo a pensar que, o sea, tiendo a ver, o sea, veo a mucha gente que tiende, perdón, a buscar la oportunidad detrás de esto, y creo que puede haber algo de oportunidad, pero es una oportunidad táctica. De largo plazo seguimos creyendo que el mercado local no ofrece las condiciones para que uno haga una apuesta tranquila, segura, y por el contrario, creemos que es más probable ver oportunidades afuera. Por lo tanto, estamos reforzando nuestro posicionamiento afuera. ¿Cuál es el tema de fondo? Finalmente, es que de corto plazo uno tiene que definir si va a gobernar el Boric de primera vuelta o el de segunda vuelta. Ya la semana pasada se habló muchísimo de esto, ¿no? Suena hasta como repetitivo decirlo de nuevo. Lo más razonable sería que gobernara el Boric de segunda vuelta, un Boric más moderado. Ustedes mismos hablaban hace un rato de que lo razonable sería que el gobierno de Boric se moderara, pero esto es política. Las interpretaciones que uno hace sobre los eventos que ocurrieron, la verdad es que varían dependiendo de quién hace la evaluación, y cuando es político, la verdad es que la dispersión en los resultados de esa evaluación es gigante. Así que es posible que el efecto de esta evaluación sea más bien reafirmar posturas un poco más reformistas, quizás buscar una alianza con la Convención Constitucional, y por lo tanto yo creo que va a haber un factor de fondo de incertidumbre que no va a desaparecer. Así que podríamos tener de corto plazo una oportunidad, un IPSA yendo a 4.600 puntos. La verdad es que el sentimiento de corto plazo lo puede llevar incluso más arriba sin ningún problema. Pero creo que eso es de corto plazo. De largo plazo los riesgos siguen presentes y por lo tanto lo razonable sería que hubiera un techo en los activos locales y eso de alguna manera le quita mucho atractivo. Mucha volatilidad y poco retorno para un mercado que tiene mucho riesgo. No, a mí no me parece que el mercado local represente una oportunidad a estos niveles.
Perfecto. Hugo Osorio, entonces, subgerente de estrategia de Falcom Asset Management, con su visión de lo que está ocurriendo en el mundo y en su lectura en Chile también respecto al atractivo del mercado financiero local para hacer inversiones acá. Hugo Osorio, muchas gracias.
Que esté muy bien, adiós.
Adiós, Hugo.
Gracias, Hugo. Muy claro, Hugo, en sus comentarios y su visión respecto al 2022. Siempre es misterioso. Al final uno mira lo que esperaba. ¿Cómo esperabas tú el 2021, por ejemplo?
Uf.
Más difícil de lo que fue, quizás.
Sí. Puede ser, ¿eh? Pero esperaba no tener pandemia y seguimos con la pandemia viva.
Ay, a ver, esta cuestión. Yo no sé si leí mal, pero ¿cuántos contagiados hay a nivel mundial de COVID?
No me acuerdo.
Es que no me atrevo a decir el número porque era un número gigante.
Cientos de millones, pero no me acuerdo.
¿Cientos de millones?
Yo creo. Sí, pues.
No creo.
¿De más, pues?
Vamos a buscarlo para no decir de menos chamullar, pero es que lo leí a la pasada y después me quedé pensando y dije, no, esta cuestión tiene que estar malo. Vamos a ver, vamos a googlear mientras tanto hacemos las menciones. Tenemos a dos alas. En el mundo de la información, la comunicación es lo más importante. Déjate asesorar por una consultora de marcas líderes como Notco y Netflix. Dos Alas es un hub de comunicación especialista en reputación de marca, reconocida este año con 3 oro en los premios Acon en distintas categorías. Dos Alas, entonces, para manejar sus comunicaciones.
Oye, aquí muchas veces le hemos contado lo que está haciendo Independencia en materia de bodega. Haya tomado posición en Bonor Flex Center, aumentó su participación y de repente es difícil imaginarse estas inversiones. Y fíjate que pasé el fin de semana en la ruta 5 Norte hacia el norte,
yeah.
y de repente miro para el lado de casualidad y me encuentro con Flex Center Bonor. Tremendo paño, con unas bodegas realmente espectaculares, y ahí uno ve, sobre todo cuando invierte en ladrillos, quiere ver los ladrillos y se da cuenta de por qué ha sido un activo tan rentable manejado por la gente de Independencia.
¿Y dónde queda más o menos?
Será antes del peaje Lampa, de todas maneras. Por alguno de los pasos niveles, por ahí en Chiquilicura y ¿qué ya, será eso?
A la salida de Santiago.
Sí, salida norte.
En BCI trabajamos por un hoy y un futuro diferente, siendo un banco inclusivo, simple para todos, trabajando en proyectos por un mundo más verde y dándole acceso al crecimiento a las pymes y personas. Descubre más acciones diferentes en BCI.cl. Tenemos que elegir el emprendedor del año, señor director.
Nos quedamos ahí en el tintero con una buena idea que no la implementamos,
¿eh? Sí, no, eso está claro, pero elijamos al emprendedor.
Eso de todas maneras. Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y llegó el e-check de EconoRent, un nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Seguro que hay alguien todavía está con algún regalito ahí retrasado. Se quedó, no le alcanzó el tiempo. Yo los invito a que se den una vuelta por cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl y van a encontrar sobre todo ropa para esta época del año: polera, camisa.
Está saliendo un ruido por ahí, ¿eh? Estamos repitiendo.
Está acoplando aquí internamente el ruido. Pero bueno, poleras, camisas de sport, de lino, mucho más para que pueda celebrar, aunque sea con retraso, esta Navidad. Es la televisión interna, querido Monchito, que se te dio el volumen. Ahí van a escuchar regalos para ellas, regalos para ellos.
Estamos entonces, vamos
con... No, me falta uno.
Ah, perdona.
Mercado G. Mercado G, que yo lo está aquí con una mención un poquito antigua, así que la voy a improvisar. Mercado G, que tiene su plataforma MetaTrader 5, la más moderna del mundo, les permite a ustedes no solo ver el comportamiento del dólar, de commodities, de bolsa en todo el mundo, sino que operar. Y la gracia es que ustedes bajan la aplicación que está en MercadoG.com, la ponen en su teléfono, entregan unos pocos datos y empiezan a operar de inmediato. Una manera fantástica de estar conectado con los mercados del mundo.
Bueno, entonces vámonos con nuestra... Ah, lo están ubicando. Nuestra segunda entrevista. ¿Lo van a llamar? Avísenos entonces. Bueno, señor director, te cuento por mientras que la bolsa partió con una subida de medio punto, 4.320 puntos. La TAM subiendo 11,67%, Vapore a 73,99. Ha venido subiendo en forma bastante consistente durante la semana pasada. Y el Ipsa está recuperando niveles que tenía el más o menos 17 de diciembre. La vuelta número 2 fue el día 19, ¿no?
19.
Entonces estamos a niveles parecidos a los que tuvo el día antes, último día hábil antes de las elecciones. Me imagino confiando en los buenos presagios de la semana pasada, donde hubo varios gestos republicanos que ayudaron a generar confianza, que se tienen que ir consolidando, ojalá. Ojalá.
Hoy el dólar cayendo más de un punto, 1,08%, y se transa a esta hora en niveles de 858,90 centavos.
Tienes razón, ¿eh? Buena caída que se ha profundizado durante este rato desde las 9:30 para adelante. Tenemos a Rodrigo Varela de Wholesale Investment, Wholesale BCI, que es el área del BCI dedicado a las necesidades de corporaciones, empresas y familias de alto patrimonio. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo y Gonzalo, ¿cómo andan?
Muchas gracias, gusto de saludarte. Oye, cuéntanos en un segundo qué es lo que están haciendo en Wholesale Investment Banking, and Investment Banking del BCI, para entender el contexto, y luego nos vamos al tema ESG, que está tan de moda, ¿no?
Dale, perfecto. Lo que estamos haciendo justamente es, viendo que el mundo hoy en día está cambiando, hay que considerar que todo tiene que cambiar. Y la industria financiera es quien llega a todas las industrias, por decirlo de una manera, y tiene que saber adaptarse. De ahí que justamente los criterios ASG, o ESG en inglés, que son ambientales, sociales y de gobernanza, tienen un rol importantísimo hoy en día que cumplir. Y uno tiene que saber cómo el nuevo cliente, los nuevos mercados, el regulador también, están poniéndole cada vez más foco en estos temas. Entonces hay que cambiar la forma de hacer negocios. Y justamente dentro de Wholesale Banking e Investment estamos haciendo esa adaptación y llevando la nueva forma de hacer negocios.
Oye, Rodrigo, pero ¿cómo se implementa eso en el día a día? ¿Cómo juega tu gerencia, esta gerencia de estrategia, en estos temas dentro del banco? ¿Es una gerencia transversal que se mete en todas las cosas o es un área específica? Cuéntanos cómo opera en el día a día, para que la gente pueda entender bien lo de ESG.
Perfecto. Esto, dentro de lo que es cualquier industria, en verdad, ¿cómo tiene que nacer esto? Sí o sí tiene que nacer del el órgano más alto de la jerarquía, desde un directorio, por ejemplo. Esto no es que nace de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Pero para poder implementar esto, hay que tener un conocimiento, que obviamente cada empresa lo tendrá, de cómo es su proceso, desde que entra un cliente hasta que sale un cliente. Por lo tanto, sí va a ser transversal, sí va a llegar a diferentes áreas, desde servicio postventa, desde temas legales, desde tema con empleados, desde tema de capacitaciones con los empleados, desde nuevos productos, desde nuevo...
Se cortó.
No lo perdimos. Perdimos a Rodrigo. Me da la impresión que a lo mejor... No, se cayó incluso la videoconferencia.
¿Sí?
Sí. Se cayó la banca, tratar de ahí de reponer. Bueno, es un área interesante, no solo la banca, sino que todas las empresas están hoy día mirando esto con mucha, mucha seriedad. Hace unos años, casi te puedo decir que era como el tema tecnológico, aunque claro, era más vital.
Era un tema de nicho las inversiones con características ESG.
No, y en las compañías, a los gerentes este era un tema que objetivamente les daba lata, no querían dedicarle mucho rato, claro. y a las áreas de tecnología también les daban lata. Y hoy estas áreas están, efectivamente, como lo decía Rodrigo Varela, es un mandato al directorio, tiene dependencia directa del CEO, y hay mucha preocupación en esto, porque el que no se adapte en estos temas, el que no se meta en estos temas, probablemente lo va a hacer muy mal.
Es que hay un dato que te lo voy a sacar yo aquí. Yo creo que vamos a tener que reprogramar a Rodrigo, ¿eh? Porque estamos muy encima, pero yo lo busqué para una columna. Lo vamos a guardar como una primicia, pero Rodrigo, ¿cómo te va? No está Rodrigo.
No lo tenemos.
No, hagámoslo bien. Y
reprogramar. Ahí está.
Ahí volví.
Ahí volviste. Sonaste sí. Con el MIT. ¿Cómo te va? Bueno, estamos hablando que había un mandato aquí el directorio de BCI respecto a implementar esto a nivel de wholesale del BCI, ¿no?
Efectivamente. Es como lo que mencionaba, esto viene desde arriba y es algo también de cómo está cambiando la forma de hacer los temas el banco. Y como preguntaban recién, efectivamente es transversal, hay que ver en todas las áreas donde esto le influye, cómo cambiarlo. Y dentro del área de estrategia de lo que es de la gerencia wholesale, existe una nueva política de financiamiento sostenible, por lo tanto existen nuevos procedimientos como esto, hay que llevarlo al día a día. Uno siempre dice que el papel lo resiste todo, ¿no? Bueno, decir ok, pero ahora, ¿cómo esto va a cambiar nuestra forma de acción? Es decir, ¿cómo lo llevo en el día a día con el área de riesgo, con el área comercial, con el área de fiscalía, con todas las diferentes áreas que son partes de los procesos? Y eso es justamente nuestro trabajo, y también desde capacitar de ahora cuáles son los aspectos que un comercial tiene que empezar a considerar, un área de riesgo, etcétera, de cómo estos criterios se van incluyendo dentro de lo que es los procesos y las fórmulas de evaluación. Hay algo que también que considerar, que uno tiene que hacer adaptarse como se va adaptando también desde la norma, o ir más allá de la norma justamente en estas materias.
¿Esos criterios van a ser cada vez más excluyentes en materia, por ejemplo, de entregar un crédito a una compañía grande?
Es que hay un punto que siempre me gusta recalcar, no es que sea excluyente, a nosotros no nos interesa castigar a ningún cliente por materia ESG, sino todo lo contrario, es potenciar sus temas ESG. Es posible que capaz que un cliente en una primera instancia, como muy bien se dice, no se le haya muy bien peinado en la foto, pero yo no quiero castigarlo por eso, quiero acompañarlo. Entonces ahí hay que ver, ok, ¿dónde está tu oportunidad de mejorar estos criterios? Porque tus propios clientes te lo van a exigir, o si exportas el nuevo mercado a donde vas, o si quieres salir a buscar nuevos capitales, también te los van a estar exigiendo. Entonces no es por castigar, sino es por apoyar y acompañar, de ver dónde tienes esas oportunidades de mejora. Esto es algo que es gradual y que no es de la noche a la mañana, requieren a veces inversiones que son de largo plazo. La sostenibilidad siempre es de largo plazo, los criterios ESG también, y ese es el espíritu y la forma de cómo ir acompañándolo y cómo ir haciendo esa transición junto al cliente. Nosotros, si queremos ser sostenibles como banco, obviamente tenemos la oportunidad, es más, el banco es ya carbono neutral de sus emisiones directas de emisiones CO2, de los gases de efecto invernadero, pero si queremos ser sostenibles, también nuestros clientes tienen que ser sostenibles. En el largo plazo tenemos que apuntar hacia ahí. Eso es el foco y el espíritu que tiene el banco justamente en los criterios ESG.
Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Varela, el líder de ESG de la Gerencia de Estrategia Wholesale BCI. Sería interesante, obviamente sin nombre, conocer algún ejemplo concreto de casos que estén trabajando, de manera de que la gente pueda entender cómo se implementan estos conceptos a nivel de la estrategia del banco.
A ver, sin dar nombres, efectivamente, por secreto bancario, una institución financiera cuando financia un proyecto o financia un cliente, va justamente a decir, ok, dependiendo de la herramienta que utilice, solicitar información al cliente en materia ESG, qué es lo que tienes tú dentro de tu negocio en temas sociales, qué es lo que tienes tú en temas de gobierno corporativo, desde cómo está compuesto tu directorio, si existen comités específicos, más allá de lo que puede exigirle el regulador dependiendo de la industria que sea, o temas de qué impactos ambientales generas. En base a esa información que se recopila, justamente dentro del banco se analiza, decir, ok, ¿dónde vemos que existen capaz que algunas falencias o riesgos u oportunidades de mejora? Puede ser desde que si es la industria agroindustrial, que pueda modificar parte de su proceso productivo por tecnología hoy en día en tema de recurso hídrico, un recurso natural que en la zona central de Chile hoy en día ya sale en todos los diarios, por ejemplo. Y eso afecta el cambio climático, afecta la producción, afecta el costo del usuario final, el costo de nuestro bolsillo. Si queremos ir a comprar la palta, ¿cómo va aumentando el costo de la palta? Pero es como eso puede ir mejorando hacia el cliente. Y decir, ok, acá, por ejemplo, puedes tener esta oportunidad de un cambio tecnológico o de eficiencia energética, de poner paneles solares, y con eso tienes una oportunidad de un ahorro energético con un retorno en X años, de poder apoyarlo en eso, y que esa modificación al cliente también le va a mejorar su oportunidad de eficiencia de costos, de cómo poder eso comunicarlo hacia su cliente final también. Justamente eso es lo que apunta.
Buenísimo. Rodrigo Varela, entonces líder ESG de la Agencia de Estrategia de Wholesale BCI. Un poquito apretado por el tema de la caída de la conexión, pero ya tendremos oportunidad de volver a conversar. Rodrigo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
No, gracias a ustedes y tengan muy buen día.
Gracias, Rodrigo.
Buenísimo. Oye, señor director, vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados con Andrés Cáceres.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landrover, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landrover. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Cernagiomín, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Ya estamos de vuelta para hablar con Andrés Cáceres, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa, para que nos cuente cómo operan los mercados.
Hola, hola, ¿qué tal, Gonzalo, Juan Pablo? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Bien, todo bien. A ver, mercados en terreno positivo, todo lo que es Europa. Reino Unido está cerrado hoy día, porque tiene feriado hoy día y mañana, en las celebraciones navideñas. Así que el resto, 0,3, por ejemplo, como referencia, el Eurostoxx 50. Apertura para mercado norteamericano también vendría en esa línea, ya que los futuros del S&P se muestran al alza, también 0,3%. Y después de eso, como hoy sigue retrocediendo, un poco más de un 1 en promedio el petróleo, cuando vemos Brent WTI, cobre también en torno a 0,22 de retroceso, $4.38 transando. A pesar de esa caída del petróleo, vemos un dólar que está en niveles 858 en estos momentos. Abrió más o menos las puntas entre 862, 864, pero rápidamente se ha ido acoplando a lo que uno ve los últimos 5 días, que la gran mayoría de las monedas ha avanzado contra el dólar, sobre todo cuando uno revisa ahí las latinoamericanas, también han tenido una buena recuperación, peso mexicano, peso brasilero. Así es que algo de avances en cuanto a tema de tipo de cambio, igual un poco que lo que es el mercado. Un IPSA que hoy día ya se encuentra por sobre los 4.300, porque hemos partido obviamente en cuanto a montos transados, falta que ya cuando abre Estados Unidos ver cómo se comporta, pero ahí recuperándose a poco, esperando yo creo que estas semanas de definiciones, ¿no? De ver cómo va lo del tema del gabinete, cómo están los primeros lineamientos de para los primeros meses del gobierno. Por lo tanto, ha aprovechado de esto el mercado, hablando del tema IPSA, donde muchas acciones que estaban bastante castigadas, como por ejemplo las inmobiliarias comerciales, han tenido un fuerte repunte. Si uno ve los últimos 5 días, Parque Arauco 16%, en el caso de las EncoShop también en torno a un 10%, el lado de commodity y las CAP 19%, por lo tanto han aprovechado un poco esta recuperación para poder ir recuperando terreno también de parte de ellas, ¿no? Pero un IPSA limitado, yo creo que 4.000, lo que habíamos visto antes de las elecciones era 4.350, 4.450, la lateralización que tuvo, yo creo que si se pone por sobre estos 4.350, deberíamos estar viéndola como poco antes de la elección, hasta que nuevamente haya definiciones en el corto plazo, ¿no?
Excelente. Ok, Andrés.
Listo.
Andrés Cáceres.
Muy bien, Andrés.
Estrategia senior de BCI Corredores de Bolsa. Gracias, un abrazo. Oye, para terminar, el número que había leído yo en la mañana era 52 millones de casos en Estados Unidos. Que me quedó la duda, está perfecto. Porque los casos a nivel mundial del coronavirus son 238 millones de casos. Y muertes, 4,26 millones.
Tremendo.
Impresionante. Esta cuestión.
Ahora me sigue llamando a mí la atención la manera de clasificar a los muertos por COVID, ¿eh? ¿Cuánta gente estaba en etapa terminal con algún cáncer, con alguna enfermedad? Y como se pescó COVID, aparece como COVID. No sé cómo se limpia eso después en materia estadística, ¿eh?
Habría que limpiar el caso muerte en un año normal versus un año con COVID.
No, pero además, pero es que tú sabes que esa persona estaba enferma y enferma con ciertas características.
El año pasado se habría muerto de otra cosa, eso es lo que te quiero decir.
Claro.
Es un exceso de muerte.
Claro.
Eso lo hizo el Economist el año pasado. Exceso de muerte respecto a un año normal, y eso tú lo podrías atribuir al COVID con bastante certeza. Pero impresionante, ¿eh?
Bueno, ya pues.
Gracias.
Buena última semana del año para todos.
Cuando vives
es Los Olivos de San Rafael?